Otra vez las mujeres. Una fiscal muy valiente está enfrentando el caso Generación Zoe. Ella se llama Juliana Companys. Es la primera fiscal en que ordena detención de Leonardo Cocitorto. Fue la magistrada quien avanzó con detenciones, allanamientos, secuestros de material de prueba y detenciones en el caso Generación Zoe. Esta es una abogada de Córdoba que muy gentilmente nos atiende a esta hora. Señora fiscal, gracias por atendernos. Bienvenida a la W. Un saludo en Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Gracias a ustedes por llamarme.
Mire, fiscal, ¿cómo le parece que hay sospechas de que en Colombia la gente pueda enfrentar un problema parecido con Zoe al que están enfrentando los argentinos? Y es que Zoe está en varios países. Acabamos de hablar con uno de los gerentes de la generación Zoe en Colombia y cometió varias imprecisiones. Por ejemplo, dice que ellos operan bajo una licencia del Ministerio de Educación en Colombia por unos cursos que ofrecen. Eso es totalmente falso. La ministra de Educación nos dijo que ellos no tenían esa licencia. Él reconoció, a pesar de que sus promotores venden unos cursos con licencia, él sí reconoció que por cuenta de la situación en Argentina le deben plata al 55% de sus afiliados, es decir, a más de cientos, son 110 mil, serían más de 60 mil personas en problemas. Pero él niega que haya orden de captura de Interpol en Argentina contra el presidente de la compañía. Señora fiscal, yo quiero que usted le hable no solamente a nuestros oyentes en Colombia, sino en varios países que nos escuchan, de cuál es la verdad que usted encontró de la famosa Generación Zoe. ¿Qué fue lo que descubrió?
Sí, Julio, mira, acá tienen, nosotros estábamos siguiendo también la situación de en Colombia, incluso tenemos conocimiento y he hablado con una fiscal en Paraguay donde este señor Cocitorto ya realizó este tipo de estafas, o sea que nosotros teníamos conocimiento de que en varias partes, en varios países hace exactamente lo mismo. Aquí tampoco tiene autorización del Ministerio de Educación para operar, a pesar de que él decía que sí lo tenía. Y pasa lo mismo con la orden de detención que yo he emitido y que he pedido, no solo a nivel nacional, toda mi policía de la provincia y la Policía Federal Argentina lo está buscando el señor Cocitorto y el señor Maximiliano Batista y cinco prófugos más que son los cabecillas acá en Villa María, sino que también se emitió el alerta internacional de Interpol. Están, incluso se han publicado las alertas acá a nivel de televisión y de radios, y él la sigue negando. De todos modos, para nosotros su negación no nos afecta en absoluto, pero sí tienen pedido de captura internacional, se los están buscando. Nosotros tenemos acá en Villa María, es una ciudad más chica de una provincia de la Argentina, donde, como tú dices, tenemos muchas víctimas que han ingresado a este sistema o sea, ellos creían que iban a ganar exorbitantes montos de dinero, y claramente era una estafa, claramente no, ellos sabían que no iban a poder cumplir con lo que estaban prometiendo, y bueno, la gente hoy es damnificada, y nosotros, como resultado de nuestra investigación, que es una investigación que data de noviembre, que también conjuntamente con Fiscalías Federales hemos realizado, es que hemos logrado no solo los pedidos de capturas, las detenciones. Tengo 11 personas detenidas por esta organización, más los 7 que tengo pedidos de captura, y tenemos alrededor de 7 automóviles de alta gama en la cual ellos se movilizaban secuestrados, y documentaciones varias importantísimas para nuestra causa.
Señora fiscal, contra la cúpula de Zoe, ¿qué delitos han sido impugnados contra ellos?
Nosotros tenemos estafas reiteradas y asociación ilícita. La asociación ilícita en la Argentina es aquellos que se juntan personas que se juntan, más de tres personas que se juntan para cometer delito. Está claramente que él organizaba distintas sociedades, muchas sociedades, a los fines de poder estafar. Esas sociedades no tenían movimientos contables, o sea, la plata que ellos supuestamente recaudaban no era blanqueada, si se quiere con el término, y tampoco tenían en sus cuentas bancarias estos movimientos que cualquier persona en la Argentina que reciba dinero de otra tiene que ingresarla al mercado cambiario y paga impuestos por eso y tiene un montón de requisitos para poder operar como mercado financiero. Incluso él refirió estar en la Comisión Nacional de Valores y reiteradas veces la Comisión Nacional de Valores dijo que no está inscripto ni Generación Zoe ni ninguna de sus sociedades ni ellos como parte de la Bolsa de Valores. O sea que él sistemáticamente va diciendo que es parte de la Comisión de Valores, que es parte del Ministerio de Educación, que trabaja, y todo eso se va cayendo a los ojos de todos, pero él sigue insistiendo con que esto no es correcto, toda nuestra información.
Señora fiscal, en Estados Unidos a esto se le conoce como el esquema Ponzi, y que fue lo que creó una tremenda crisis, recuerda usted el caso Madoff. En Colombia hemos vivido casos parecidos y los llamamos pirámides. No sé cómo lo llama usted en Argentina, pero ¿a usted le queda alguna duda que estamos ante una pirámide?
No, para nosotros también es el típica estafa piramidal, o sea, no tiene nada, si bien ellos utilizan términos como utilizan la moneda Zoe Cash, utilizan términos más actuales, no deja de ser la típica estafa piramidal, no pasa de ahí, es donde las personas van ingresando y cuanto la gente de arriba de la pirámide es la que va cobrando, y si no ingresan nuevos adeptos, el resto no empieza a no pagarse, y así sucesivamente hasta que caen en quiebra o directamente se van sin responder a los que invirtieron, por supuesto.
Señora fiscal, revisando los videos y demás aquí en Colombia, vemos que este es un movimiento totalmente masivo que mueve masas. Incluso en una convención que Zoe realizó en Cartagena, vemos cómo los líderes de esta generación ingresan como en una especie de papamóvil y por eso acuden al tema de la fe, del éxito, de la religión. ¿En Argentina también sucedió de esta manera?
Sí, en Argentina también creo que es parte mismo digamos, de lo que él muestra y de llevar esta gente a través de la iglesia, a través de tenemos conocimiento de que incluso hay una iglesia donde también lo ha apuntalado acá en la Argentina, a Cositorto. Él de todos modos utiliza varias iglesias, no una sola, ¿no? Varias formas de captar a las personas. Tiene todo un discurso de captación él, cuando habla, no sé si ustedes lo ven en los videos, donde la gente obviamente le cree, porque además habla como un revolucionario y mucha gente, sobre todo los más jóvenes, creen que pueden cambiar el sistema y, bueno, es la forma, es parte de la estafa, de la forma de captar que él tiene, ¿no?
Señora fiscal, el delito de captación en Colombia se redactó apresuradamente para interrumpir las actividades de un grupo del hombre más rico en su momento en nuestro país, era el grupo Gran Colombiano. Eso pasó en 1982, imagínese, hace 40 años, y eso quedó mal redactado. Para captar dineros del público se requiere de dos sujetos activos, quien recibe el dinero y quien lo entrega. Mientras no se le asigne responsabilidad a quien entrega su dinero para una actividad no autorizada, continuaremos escuchando casos en que la gente pierde sus ahorros y no hay mucho que hacer. ¿Así funciona también en Argentina o en Argentina sí hay algo que hacer?
En Argentina tampoco no tenemos la captación, sí la captación para trata, que es otra cosa. No tenemos este delito que ustedes refieren, nosotros sí es cierto que la víctima no es parte del delito, no es parte del delito. Aquel que invirtió inocentemente, aun cuando lo haga en una empresa o sociedad o organización que no esté legalizada, no es parte del delito, no está sancionado la víctima acá en Argentina.
Señora fiscal, desde que se produjo esta noticia, Se ha dicho que es posible que el señor que usted está buscando, el CEO de la compañía, es posible que esté en Colombia. Quería preguntarle, ¿Colombia después de Argentina sería el segundo país en importancia en esta organización?
Tenemos entendido que sí. Tenemos entendido que él incluso tiene muchos viajes a Colombia. Es como que su centro de operaciones era Colombia. De hecho, él lo publica como centro de operaciones. Lleva allá por enero a muchas personas acá. Villa María acá es una ciudad chica, una ciudad donde todos nos conocemos. Y sabemos y conocemos que ha llevado muchas personas a Cartagena, a este evento que ustedes referían, con todo pago. No solo vuelos, sino que también hoteles y comida, con el afán de generar nuevos activos, o sea, de generar nuevas personas que compartan y que vayan trayendo, porque el secreto es que él necesita que traigan más adeptos a esta organización para que inviertan su dinero, así él puede seguir con esta estafa piramidal. Entonces, sí tenemos conocimiento que Colombia sería una de las centrales de él, o al menos la más fuerte.
Incluso lo que usted menciona, lo hemos visto en fotos con un precandidato presidencial acá en sus redes sociales y que lo promociona abiertamente con el señor Cositorto. Pero quiero preguntarle sobre el anterior abogado de Cositorto, Francisco Neto, porque él se sinceró en Twitter y dijo, abro comillas, me contrataron para defender una estafa. ¿Ustedes han hablado con él? ¿Él ha declarado en contra del señor Cositorto? ¿Cómo ha sido ese encuentro con él?
No, nosotros acá, la persona que se presentó, al menos en mi fiscalía, porque tengan en cuenta que acá se iniciaron varias investigaciones. Una es en la provincia de Córdoba, Villa María, que es la que ordenó la detención, y además hay investigaciones en el fuero federal por delitos federales, que son delitos de intermediación financiera, de trata de personas por secta, que tengo entendido que hay otra denuncia en ese aspecto. Ese abogado, tengo entendido que se presentó en el fuero federal. En el fuero de la provincia se presentó el señor Miguel Ángel Pierri a través de un abogado de Córdoba, porque no puede litigar acá en Córdoba capital. Entonces nosotros no hemos tomado contacto con ese abogado y el señor Pierri no ha referido nada respecto de su defendido, solo solicitó el mantenimiento de la libertad, lo cual mi fiscalía se la negó.
Señora fiscal, el dinero fácil podría ser el gran resumen de esta historia. Pero hay algo que no entiendo y acudo a usted por su experiencia. Hay muchas necesidades en las calles de Colombia, de Argentina, de tantos países. La gente puede estar desesperada, pero cuando usted pone en riesgo lo poco que tiene, pues hay algo que va más allá de la desesperación. Es como si la gente, no sé, fiscal, no recordara que estos casos se repiten y se repiten y que las pirámides aparecen, desaparecen, reaparecen, y no aprendemos la lección, fiscal.
Creo que, ¿sabes qué, Julio? Se han confluido varias cosas. Acuérdate que salimos de una pandemia donde mucha gente perdió todo lo que tenía, sus negocios, su dinero, perdió su trabajo. Sumado a esta persona que tiene un discurso muy generador, de muy positivo, y que con él se van a hacer ricos y con él les va a enseñar a poder disfrutar de lo que él disfruta. Él muestra, si te fijas, vuelos en avión privado, muestra autos de altísima gama para la Argentina, que por ahí para otros países no es tanto, pero para la Argentina sí, muestra grandes movimientos de dinero e incluso fotos de oro que refiere tenerlo él, lo cual era una otra mentira más, entonces, porque incluso es una foto de Google. Entonces la gente desesperada, insisto, después de una pandemia, de haber perdido dinero, considerar que va a ganar rápidamente algo es muy, digamos, aliciente para la gente. Estamos en Argentina en un momento muy difícil económicamente hablando, entonces es como que pierden de vista esto que tú dices, de que sistemáticamente aparecen estas estafas todo el tiempo. Acá en nuestra ciudad hemos tenido estafa, incluso en la misma ciudad de Villa María, un señor que hizo lo mismo y se fue directamente de Villa María y hubo muchísimos damnificados y sin embargo volvieron a realizarla y vuelve la gente a creer en esta gente, ¿me entiendes? Sí. Es difícil, da mucha angustia para la gente que pone todo. Hay gente que ha vendido su casa, que ha vendido su auto, que ha sacado créditos para aportar a su generación Zoe, gente que desde la de clase muy baja y gente de clase muy alta, pero sobre todo la gente de clase baja que creyó y confió que con esto se iba a poder salvar, es la que da más angustia, digamos.
Fiscal, precisamente con lo que usted acaba de decir, quiero preguntarle cuál es el estado del negocio actualmente. Y se lo pregunto porque en la última aparición de Cositorto por YouTube y Zoom dijo que va a tener un nuevo lanzamiento el 7 de marzo y abro comillas, aulas de coaching, informes sobre el presente y futuro de la comunidad, charlas de Zoom todas las noches y acceso a eventos presenciales en el futuro y ofrece un apalancamiento del 20%.
Sí, o sea, entiendo que es más de lo mismo, honestamente. O sea, él en las sociedades acá en Argentina están todas bloqueadas con sus sistemas fiscales todos bloqueados porque, bueno, obviamente se está tratando de recuperar algo de lo que este señor se ha llevado. Entonces genera una nueva sociedad y hay que ver dónde la genera, cómo la genera. Y yo creo que en realidad no es más que algo de lo mismo. O sea, es seguir generando expectativas en la gente, estirar los tiempos y generar nuevas estafas. Creo que no es más que eso en la nueva sociedad que él refiere crear ahora.
Una última pregunta, señora fiscal, agradeciendo su tiempo. Hace unos instantes aquí uno de los gerentes de Zoe en Colombia le preguntamos quién es el representante legal, quién aparece en el certificado de constitución y gerencia en Colombia, para tratar de comenzar a hacer un seguimiento en el tema tributario. Y él nos dijo, el representante se llama James Spector. No hemos podido, diferente a la relación que pueda tener ese nombre con Los Simpsons o con una película de James Bond, no llegamos a ese nombre. ¿A usted le suena en sus archivos James Spector?
No, para nada. Lo que sí te cuento, Julio, él en distintos, o sea, que cómo se generaban las sociedades para que ustedes lo puedan advertir allá. Él va poniendo distintas personas, siempre él se pone como parte de la sociedad, como presidente o vicepresidente, y va captando nuevas personas, incluso, por ejemplo, en Villa María, la familia, que es una de las familias prófugas que tengo, que son 5, son de Villa María y él, digamos, él los llamaba para ser parte de esta sociedad. Pero en Buenos Aires utilizó otras personas, en Neuquén utilizó otras personas. O sea, él siempre se pone como le digo, presidente, vicepresidente y en su defecto como tesorero en alguna de las organizaciones, pero las partes van cambiando según el lugar. Entonces, muy probablemente este señor que usted refiere sea una más de los que él va enganchando para que a su vez generen las estafas y así sucesivamente. Y va a tener en distintas sociedades, van a ustedes ver que tienen distintas personas. No siempre son las mismas, porque va generando en cada lugar nuevas sociedades, porque es la forma que él tiene de poder generar sociedades para estafar, ¿sí? Tengan en cuenta, en la Argentina estas sociedades además son de responsabilidad limitada, entonces cuando van ahí, las personas quieren atacar esa sociedad para que le devuelvan su dinero, tienen un cierto monto que hasta ahí responde la sociedad y no responden las personas. Entonces, sí, ahora penalmente van a responder las personas, pero económicamente esta sociedad hace que tenga un límite de responsabilidad en cuanto a lo económico. Es la forma de poder cubrirse él.
Señora fiscal, ha sido usted muy amable y pues lo que deseamos es que usted pueda perfeccionar esta operación internacional que adelanta y que más y más personas pues no terminen damnificadas por esto que usted ha calificado como una absoluta pirámide. Ha sido usted muy amable, señora fiscal.
No, por favor, que tengan buen día y gracias por llamarme.